Para los que hacemos la jubilosa, tu voz es importante.
En el segundo segmento de La Jubilosa, de un programa con mucha alegría, vamos a charlar con María Goboni. Ella dice que es licenciada en psicogerontología. Acá me tiran un número para jugar a la quiniela, pero no lo voy a decir. Pero encima no sirve, pues son cinco cifras. ¿De qué se trata? Alguien me engaña acá. Bueno, vamos a... Hola María,
hola,
¿cómo te
hola,
va?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá entre gente que está pensando las cosas y que se junta. ¿No se escucha bien? A ver, un momento.
Ahí.
A ver, ahora. No, un gusto estar acá. Hacía mucho que buscaba un ámbito para pensar algunas cosas en lo que a mí me interesa, que es la vejez. Porque me interesa hace muchísimos años, me parece que desde siempre. Y me gusta estar acá. Y me gustaría estar acompañarlo los viernes. ¿Es así?
Totalmente.
Bueno,
de acuerdo.
Bueno.
Ya después te vamos a pasar la cuota societaria.
Claro, como corresponde.
Pero bueno, María, ¿qué fue? Hay una cosa que me sale mi perfil de lo que alguna vez. Estuve, me dejaron entrar en una facultad, pero
bien.
Era para barrer nada más. ¿Qué es la vocación? ¿Cómo llegás a la psicología y de ahí cómo te especializás en la gerontología? ¿Por qué?
¿Está bien la pregunta? Está perfecta la pregunta.
¿Y qué es la gerontología, no?
Bien, como cito siempre a Salvareza es uno de los primeros el primero que pone en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, la cátedra de vejez. Es una cátedra hasta el día de hoy optativa, o sea que uno puede salir de la universidad sin saber sobre las especificidades de la vejez. Es un tema eso. Entonces, bueno, ahora la lucha de Ricardo Yacub, es el que está ahora como director de la cátedra, es esto, que sea una cátedra obligatoria, porque uno pasa por la materia de niñez, de adolescencia, de adultos, pero vejez no está. Eso habla, ¿no?, del lugar, tal cual. Bueno, psicología siempre estuvo entre mis intereses, pero... lo que me pasó al...
Sabés que te vas a cagar de hambre, ¿no?
Ya lo sé y ya lo estoy haciendo. Por eso uno tiene que tener muchos kioscos, ¿no?
Sí.
Saber hacer las manos, la planchita. Claro. El asunto de vejez me pasó por entrada a trabajar, todavía sin estar recibida, en un geriátrico. Yo, por otro lado, siempre hice comedia musical, canto, teatro... Y cuando entré a un geriátrico, le comentaba a Julia, cuando entré a un geriátrico, todos esos intereses se aunaron y mi tarea era eso. Que yo me cuestionaba, ¿qué vengo a hacer acá? ¿Soy un payaso? ¿Soy como una nieta? ¿Soy como para levantar a esa gente que estaba interesada en que yo esté ahí, me comunique con ellos, los mire, les diga por su nombre, ¿no? Pese a que las cuidadoras decían, no, ella no te escucha. Ah, ¿usted cómo se llama? Marta, hola. Ella levantó la vista y me dijo, hola, ¿no me escuchaba? No, entonces, bueno, la vejez para mí es un ámbito en donde está todo por hacer. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y justamente eso, eso que vos me preguntabas. La gerontología es muy nueva y se diferencia de la geriatría. La geriatría atiende asuntos ya cuando hay patología. La gerontología es mucho más integral. Entonces se va a fijar en los aspectos culturales, sociales, las construcciones sociales acerca de qué es ser viejo, cómo se pone. Todos acá hemos pasado por médicos que nos dicen tiene que caminar más, tiene que correr, tiene que juntarse con amigos, tiene que... en un ámbito ideal. Pero nadie pregunta, ¿qué red social tiene ese adulto mayor? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué intereses tuvo? ¿No? Para saber qué intereses uno le puede proponer ahora. Lo único que se le ofrece son talleres de memoria, que está muy bien, pero suelen ser aburridos. Para alguien que le interesa pensar algunas cuestiones, suele ser aburrido hacer un crucigrama, completar unas oraciones.
Ya te vamos a enganchar el año que viene para alguna charla.
Sí.
Me interesa mucho, o sea... Que todos ellos, los que están acá, menos yo, están en condiciones de salvarse.
La Organización Mundial de la Salud dice que uno es un adulto mayor a partir de los 60.
¿Cuándo?
Por eso, de los 60 años.
Ah, ¿vieron? Son todos ustedes.
Por eso es que en la televisión vemos un anciano, y tiene el anciano tiene 60. El anciano tiene 30 años por delante, sí, más o menos, sí, ¿no? Entonces,
vamos a hacer... Bueno,
pero también por hacer... eso es que vemos a tanta gente con la cara, artistas me refiero, con la cara arregladísima, que va perdiendo sus características para evitar acercarse a esa edad.
Hay una momia en televisión que hace unos almuerzos. ¿Alguno de nosotros tiene una pregunta para hacerle? Porque vamos a ir a una pausa, está re interesante.
No, es interesantísimo.
La contestás después en el segundo segmento.
No, es interesantísimo lo que decís, ¿no? Yo como fui cantante, hoy soy cantante, he ido a hogares de ancianos y cómo te reciben y el cariño que te dan y eso que te escuchan, es cierto lo que vos decís, y para uno es una satisfacción. Ahora llegar ya a una determinada edad como yo que estoy retirado, ¿viste? Qué sé yo, encontrar gente que lo vuelva a hacer, ¿viste? Me da mucha satisfacción, eso te quería decir.
Sí, sí. Y bueno, Néstor se retiró y ahora se va a volver a retirar porque lo trajimos a la actividad. Otro tema, el ámbito, o sea, ustedes toman la salud como un todo integral.
Sí.
A diferencia de la geriatría que toma lo parcial, toma
la patología.
Bien. Eso, lo que vos planteás es salir de Piaget, del tipo de laboratorio.
Sí, sí.
¿Me contestás después, por favor? ¿Me haces caso? ¿Eh? En La Jubilosa
te acompañamos para llegar a fin de mes.
En el segundo segmento con María Goboni vamos a hacerle una pregunta. Rubén Bassignana, nosotros en este momento tenemos el orgullo de que esté con nosotros presenciando el programa. Sí, sos una institución, Rubén. Hacer la pregunta de que querías hacerle a la
psicóloga. En principio quería felicitarla porque es una profesión que tiene mucho sentido en esta época.
Sí.
Los viejos estamos durando mucho.
Exacto.
Hace dos generaciones atrás.
Es el futuro.
Todos los tangueros, yo me dedico mucho a eso, morían a los 50, 55 años, 60. Y ahora, yo el otro día cumplí 80 y pienso cumplir unos cuantos más. Tengo en La Pampa y acá familiares de 93, 94. Uh-huh. Y por eso te felicito. Lo único que, ¿qué pensás vos? Que estoy buscando para una psicóloga social una residencia. Hay algunas muy buenas. Esta que estamos viendo hoy por la calle Tucumán cuesta 5 sueldos de jubilado. Pero quiero decir, hay otros lugares que dan vergüenza. Quiero decir que todo lo que podamos hacer en este nuevo ciclo que empieza ahora la semana que viene, entre tantas cosas para hacer, es ver si... ¿Vos qué pensás de eso? Que se puede mejorar todo eso, ¿no es cierto? Porque sí,
usted está hablando de las residencias geriátricas, sí, o los hogares.
Sí, los hogares, las residencias son caras. Y...
Lo que sucede en una, como toda institución, es que como en un hospital público, como una institución total, en donde el paciente está ahí para cumplir todas sus funciones ahí adentro, sigue siendo el mismo problema de todo, los presupuestos. Si hay 5 cuidadoras, 5, estoy diciendo un montón, si hay 5 cuidadores para acostar, bañar, darle la comida a un montón de residentes, por supuesto ninguno de ellos va a tener una atención de calidad. No estoy hablando de nada, estoy hablando de saber el nombre, dirigirse, esperar la respuesta.
Claro,
intercambiar. ¿Por qué no está comiendo? Hacerle una pregunta, que pueda lavarse los dientes solo si puede. Porque lo que se hace, lo primero que se hace es, si tiene una movilidad reducida o porque es lento, en el mejor de los casos, se los pone en una silla de rueda. Cuando se los pone en una silla de rueda, se le pone pañal. Y entonces uno que estuvo toda la vida intentando no hacerse encima, tiene que hacerse encima porque se lo están pidiendo en voz alta.
Ay,
en voz alta. No es que se acerca uno y le dice, mire usted, quiero ir al baño, dice la señora, ¿no? Y hacete en el pañal, en voz alta frente a todos, ¿no?
A mí me llamaba la atención porque, bueno, mi mamá estaba en buenas condiciones, pero yo lo veía en otros, y es una sensación de invasión a la intimidad del adulto que es muy triste, digamos, ¿no?
Sí, sí, muy muy triste, y justamente lo que provoca es que el familiar no quiera ir ahí, porque no quiera espejarse en su familiar envejeciendo. Y ahí se vuelve, es todo un círculo vicioso, y no podemos pensar una vejez distinta. Sí, te escucho, Julia.
Todos envejecemos igual.
Enciende. ¿Todos envejecemos igual, María?
No, como todo, es el caso a caso. Por eso es importante saber si el adulto que... En principio yo a veces a los familiares, cuando me vienen a hablar de sus... del paciente, que vienen primero a hablar ellos, y le pregunto si se cayó alguna vez, ¿no? Primero, si vive solo, si es autoválido. Si es autoválido, si tuvo alguna caída, si me contestan que no, porque me ha pasado un caso así muy particular, si me contestan que no, que se maneja perfectamente en su casa, le pregunto cuál es el problema entonces. No, pero mi mamá está mucho en mi casa y ella debería salir. ¿Pero quién lo dice? ¿No? Y entonces quizá el problema era de esta paciente, de esta paciente digo yo, porque ya supuse que la paciente era ella y no su mamá, porque a ella estaba teniendo un problema con la vejez de su mamá, ¿no? Entonces es muy interesante ir ubicando algunas cosas, ir saliendo del prejuicio. Los psicólogos nos dedicamos a pensarnos también como parte del asunto, a diferencia de un médico que tienen otra línea, ¿no? Entonces no se preguntan, y le dicen al viejo como una indicación, tiene que hacer esto, comer sin sal, vaya a un psicólogo. Si no hay ninguna radiografía ni nada que lo explica, le dicen que vaya al psicólogo. ¿A qué? ¡A hablar! Hablar, como hablaría con amigo, como hablaría con un familiar, pero se recortan las redes de apoyo social.
Volviendo o profundizando esto, hace mucho tiempo las tribus originarias y muchos tribus en el mundo tenían en el abuelo, en el mayor, el lugar de sabiduría. Y eso se fue... trastocando, y ahora pasa lo que vos decís, algunas, no sé cuántos en porcentaje, familias depositan al viejo en otro lado. ¿No es un problema social?
Enorme, claro, sí, te escucho.
Yo quería decir que una vez hablamos de este tema diciendo precisamente la importancia del mayor en la mesa familiar, contando la historia de la familia, la historia del barrio, transmitiendo saberes.
Bien, vos decís que sí, o sea, dejamos en esto, dejemos sí. Un halo de misterio. Dejémoslo. Cerramos tu columna por ahora y volvemos el próximo viernes. Vamos a